ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Qué es Occidente? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus raíces, sus vertientes? ¿Cómo hemos llegado a entender esto? ¿Es simplemente una construcción teórica? ¿Es algo que podemos encontrar en forma tangible en la historia? Con Salvador de Lutri estamos en Tierra Firme tratando de contestar estas preguntas, que son también preguntas que nos han llegado de nuestros oyentes, buscando entender el mundo en el que vivimos, este mundo occidental en crisis, tal como lo entendemos, y que necesita respuestas para poder darnos cuenta si estamos por el camino que deseamos como humanidad seguir adelante, al menos en este lado del mundo. Salvador, hablábamos al principio de esta serie entonces de esa crisis en la que estamos, después tratábamos de ir a las raíces, que era la raíz hebrea por un lado, la vertiente hebrea, y empezamos a esbozar el pensamiento griego que alimentó también nuestra civilización. Y allí hablábamos de varios personajes importantes, como Heráclito, por ejemplo, mencionaste a Tales de Mileto y a otros filósofos que en aquella época empezaron a plasmar en su pensamiento la necesidad de explicación de dónde surgía el universo y hacia dónde iba. Así que en eso estamos.
Sí, yo creo que tenemos que, siempre en un programa de radio, uno tiene que sintetizar, por supuesto, muchísimo, sí, sí, lo que son temas muy profundos y muy complejos, ¿no? Uh-huh. Habíamos sintetizado esto en tres palabras. El mundo occidental se gira en torno a tres palabras que van definiendo, tratando de sintetizar y de definir al hombre occidental. La primera palabra es razón. El hombre se desprende de los mitos, el hombre occidental, y coloca la razón por encima de la imaginación. Uh-huh. Emprende una lucha por vencer todas las tendencias irracionales, y el camino de la razón lo lleva a sistematizar el conocimiento, acumularlo, y como consecuencia se desarrolla científica y técnicamente. Esto es algo que se lo debemos a los griegos. Uh-huh. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque como decíamos en el programa pasado, los griegos comenzaron mirando el cosmos y llegaron a la concepción del logos, de que todo tenía un sentido, de que tenía que haber un ser allí detrás. Pero no pudieron avanzar más, porque ellos querían avanzar únicamente con la razón. Y realmente a Dios no se lo conoce sino a través de la revelación. Uh-huh. Dios tiene que hablar. Entonces, al seguir únicamente el camino de la razón, llegan a un límite.
Y ahí no pueden
llegan
avanzar.
A un límite. Claro. Cuando no pudieron avanzar es cuando la filosofía gira y aparece Sócrates. Sócrates es la persona que ya no se dedicó al cosmos. Él tiene una frase, que la recoge Platón, donde él dice que no le interesan los árboles del campo ni lo que está afuera, sino le interesa la ciudad y el hombre de la ciudad. Mm. Quiere decir que la filosofía deja lo cosmológico, deja el problema del cosmos. Llegó hasta un cierto punto y se paró allí. Ahora va a avanzar sobre el hombre. Y Sócrates tiene un sistema muy interesante que algunos dicen que lo sacó de su madre, que era partera, ¿no? Que es justamente la mayéutica. ¿Y la mayéutica qué es? Es a través de preguntas, una pregunta y otra pregunta y otra pregunta, ir tratando de llegar a la verdad última. Uh-huh. Pero a él le interesaban temas como la virtud, la justicia, la libertad, una cantidad de temas que tienen que ver con el ser humano. Y Platón es el que recoge en sus diálogos justamente todo lo que Sócrates enseñó, porque Sócrates no escribió ningún libro. Sócrates simplemente fue un hombre de una vigorosa personalidad que tuvo mucha importancia en su época, que marcó a una generación con su pensamiento. Aristófanes, por ejemplo, que es uno de los dramaturgos griegos, el que escribe las sátiras más importantes de Grecia, el más divertido también, ¿no? En Las Nubes lo retrata Sócrates, ¿no? Lo muestra Sócrates. Lo que quiere decir que aún aquellos que se ocupaban del arte, uh-huh, tenían en cuenta la presencia, presencia muy gravitante de Sócrates en esa sociedad, ¿no? Sócrates era una persona importante. Así como Platón, en la transmisión de la visión de Sócrates, también tuvo una tremenda importancia. Y también Aristóteles. ¿Por qué? Porque Aristóteles es el creador, por así decirlo, el ordenador del pensamiento y el creador de eso que llamamos lógica. Es decir, el que estudia cómo funciona el pensamiento del hombre. Y Platón esboza una teoría del conocimiento. Dice que todo el conocimiento lo traemos dentro y hay una reminiscencia que nos hace recordar cosas, ¿no? Está hablando de algo puesto dentro de la persona. Uh-huh. Y yo digo que estas tres personas marcan el mundo occidental. Si ustedes se acuerdan el cuadro de la Escuela de Atenas, de Rafael, uh-huh, en el centro de la Escuela de Atenas, en el mismo centro, están todos los filósofos griegos, pero en el centro están Platón y Aristóteles. Y son fácilmente reconocibles, porque mientras que Platón señala con el dedo hacia el cielo, hablando de los universales, uh-huh, Aristóteles pone la mano hacia la tierra, hablando de los particulares. Quiere decir que los dos se dedicaron, uno a hablar de los universales y otro a hablar de los particulares. Ellos marcaron la historia del mundo occidental señalando esto y enseñando la lógica del pensamiento. Lo que quiere decir que al pensamiento epigramático que tenían los hebreos, sentencioso, nosotros lo llamaríamos en muchos casos fundamentalista, claro, ¿no es cierto? Uh-huh. Ellos oponen el razonamiento y por eso decimos que el razonamiento, esto que recibimos de los griegos, es muy importante. ¿Por qué? Porque el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico de Occidente, que le ha dado un dinamismo tremendo a su historia, justamente viene de allí. Nosotros hemos aprendido de los griegos a acumular el conocimiento. Es decir, no tener filósofos que cada uno hace su filosofía al margen del otro.
Van acumulando.
Sino que se va acumulando, se retrocede, se corrige. Y esta acumulación de conocimiento, que Max Weber la tiene como prólogo en uno de sus libros muy importante, El capitalismo y el pensamiento protestante.
Sí, la ética protestante.
La ética protestante, sí. La ética protestante y el capitalismo, es el título. Él tiene en el prólogo, explica justamente eso. Cómo fuimos acumulando conocimiento, cómo aprendimos a acumular conocimiento. Y pone un ejemplo muy interesante que nos ilustra acerca de esto. Él dice, los romanos descubrieron el arco, ¿no? Que es decir, se podía hacer un arco de piedra, para hacer puentes y para hacer construcciones. Y ellos son los que descubren el arco y perfeccionan el arco. Dice, pero pasadas generaciones en Occidente, aún dentro de los romanos, se juntaron varios arcos y formaron la cúpula.
Claro.
¿No? Y cuando uno llega al Panteón en Roma, uno ve esa tremenda cúpula, ¿qué es? Es la suma de una cantidad de arcos, y esto significa que fue acumulándose el conocimiento. Y desde allí hasta hoy venimos acumulando conocimiento. ¿Y este progreso a qué se lo debemos? Se lo debemos al pensamiento griego. ¿Por qué tenemos tantas palabras en la ciencia que derivan del griego?
Sin duda.
Porque ellos establecieron una serie de monedas con las que compramos y vendemos, que son las palabras con las que explicamos las cosas. Y cuando nosotros decimos psicología, estamos uniendo dos palabras griegas, ¿no? Uh-huh. Alma y estudio, ¿no?
Sí, sí.
Y cuando decimos geografía, estamos uniendo dos palabras griegas. Uh-huh. Y así podíamos seguir hasta el infinito, porque nuestro idioma está saturado de palabras que vienen del griego. Uh-huh. Y todas, casi todas relacionadas con la ciencia y con el conocimiento, porque de los griegos hemos recibido todo eso. Por lo tanto, una de las características es justamente esta, razón, razón. Otra de las características es la fe. Es decir, la fe en Occidente es algo muy particular, porque se asume la fe en una forma distinta, alejada de toda manifestación mítica, pagana, ¿no? Todo alejado del paganismo, del politeísmo, y es una fe sostenida por la razón irrazonable. Es una fe que nunca es irracional o antirracional, sino suprarracional. Es decir, La fe me contesta cosas que van más allá de la razón, pero yo puedo usar la razón y debo usar la razón.
De ahí se desprende entonces Occidente de su raíz griega, que era tan diversa la cantidad de dioses que tenía.
Claro, la parte mitológica la hemos dejado atrás, claro. ¿No es cierto? Para empezar a tener una fe que es suprarracional. Uh-huh. Esto lo dijo Tomás de Aquino, justamente. Él dijo, la fe no es antirracional ni es irracional. La fe es suprarracional. Hay cosas que no se pueden entender sino a través de la fe. Entonces el razonamiento tiene que llegar hasta un cierto punto, pero después la fe nos sigue contestando. Y esa es la concepción occidental. La fe en Occidente va de la mano de la razón sin que haya un enfrentamiento. Se acompañan como lo racional y lo suprarracional. Quiere decir que van unidas. No niega la razón. Hay un cuento de Chesterton muy interesante, donde el padre Brown, que es el detective sí, ¿no? que inventa Chesterton, que es un curita, en el primero de los cuentos tiene que descubrir a un delincuente. Uh-huh. Y entonces se pone a conversar con otro sacerdote, mucho más grande que él, porque él es un hombre menudo, mucho más grande que él. Se pone a conversar como ese sacerdote, con ese sacerdote, y en un determinado momento lo denuncia, diciendo que él es el farsante y que él es un falso sacerdote, que no es cristiano y que es el criminal que están buscando. Bueno. Y cuando le preguntan por qué se dio cuenta, dice porque en el diálogo negó la razón. Y negar la razón es de mala teología, ¿no?
Qué interesante.
Él la enseñó, está diciendo que la teología tiene que respetar la razón. Y realmente la teología respeta la razón, pero habla de lo suprarracional, ¿no? Uh-huh. Va más allá de la razón. Y estas son dos cosas que están unidas.
Bueno, hacemos una pequeña pausa. Estamos charlando de dónde viene Occidente, cómo se originó, cómo se conformó lo que hoy llamamos civilización occidental. No se vaya. Tierra Firme en Internet. Descubra en nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos buscando raíces del mundo, la civilización occidental y cómo explicarlo. Y estamos en este caso con la vertiente griega, viendo cómo fue evolucionando y cómo fue abriendo perspectivas para que luego también, con la alimentación de otros lugares, de otras fuentes que alimentaron esta civilización, vamos conformando esto. Y los griegos tienen todavía mucho que decirnos, Salvador.
Sí, por supuesto. En la Biblia, el apóstol Pablo es un poco el catalizador de las dos culturas, porque él es hebreo de nacimiento, pero además ha sido formado en Tarso de Cilicia, que es un centro académico importante griego, lo que quiere decir que tenía una profunda formación griega y una profunda formación hebrea también. Él, en la carta que escribe a los romanos, hace una crítica muy fuerte al paganismo y a la decadencia de los griegos, pero nunca niega que su forma de pensar, su forma de razonar, es la forma que él aprendió del pensamiento griego. Claro. Las cartas de Pablo son cartas donde él razona con los elementos que dan los griegos para razonar. Ahora, es interesante que en él se conjugan las dos culturas. Y cuando le preguntaron un día a Julián Marías, el filósofo español, ¿en qué momento nace el hombre occidental? Él dijo, hay un momento en la Biblia en que aparece el hombre occidental.
¿En la Biblia?
En la Biblia. en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y señaló un pasaje específico que dice: allí nació el hombre occidental. ¿Y cuál es ese pasaje específico? Bueno, ese pasaje específico es cuando Pablo está viajando y llega a Tarso, llega a la ciudad de Filipos. Y cuando llega a la ciudad de Filipos, él tiene un problema grave, que lo hace que lo pongan preso, que el pueblo se agolpe contra ella y que los magistrados le rasguen las ropas y los azoten con varas.
Sí.
Y los meten preso en la cárcel de más adentro, como dicen ellos. Es decir, lo que hoy llamaríamos en la cárcel de máxima seguridad. Es decir, aquellos, Pablo y con su compañero Silas, están prisioneros en aquel lugar. Bueno, suceden una cantidad de cosas que los lectores de la Biblia seguramente conocen. Hay un terremoto, él salva al carcelero, no deja que el carcelero se suicide porque el carcelero piensa que se le escaparon todos los presos. El carcelero se convierte al cristianismo, pero al otro día los funcionarios mandan a buscar a Pablo y a decirle, bueno, no hay, este hombre no ha hecho nada, ¿no? Así que pueden salir y pueden marcharse en paz. Quiere decir, no hay cargos contra ustedes. Y como no hay cargos contra ustedes, entonces pueden
liberarlos.
Y Julián Marías dice, en ese momento nace el hombre occidental. Y nace el hombre occidental en la respuesta que da Pablo. Porque él dice, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echan en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Es ese hombre que es consciente de su libertad y es consciente de su dignidad. Y que exige que se lo respete como ser humano, porque tiene dignidad. Este es el hombre occidental. Un hombre que tiene razón, que tiene fe y que siente que es un hombre libre y que debe respetarse su libertad. Y entonces no se puede hacer con él lo que quiera. Cualquiera en la situación hubiera dicho, bueno, me salvé del peso de la justicia, me voy a mi casa. Y Pablo dice, no, yo necesito reivindicarme. ¿Por qué? Porque me dan la libertad, pero no me devuelven la dignidad. Y yo soy una persona que ama la libertad, quiere la libertad, pero quiero también mi dignidad. Y le está reclamando a ellos su dignidad. Y esta es la grandeza del mundo occidental, que hemos unido la fe, la razón y la libertad, y se ha perfilado un hombre totalmente diferente, y se ha perfilado una cultura con un dinamismo tremendo. Nosotros estamos en el dinamismo de la cultura occidental. ¿Y quién hace la catalización de todo esto? ¿Quién une esas culturas? Es Jesucristo.
Así.
Jesucristo, nacido en el pueblo hebreo, como hebreo, respetuoso de la ley, es el que muere, resucita y extiende su mensaje a todo el mundo. Y los primeros cristianos tienen que extender este mensaje también hacia los paganos. Y entonces los paganos y los hebreos se encuentran en la fe de Jesucristo. Y al encontrarse en esa fe de Jesucristo, cosa que no fue fácil porque siempre está el hombre en el medio, pero lograron catalizar las dos cosas.
Cosa que lograron, no había sucedido hasta entonces.
Claro, lograron hermanar estas dos cosas. Y al hermanar la cultura hebrea y la cultura griega, las esperanzas hebreas con los anhelos de progreso de los griegos, el sentido de fe y de Dios y de leyes morales que tenían los hebreos, junto con el razonamiento y la dinámica del pensamiento que recibimos de los griegos, empieza a generarse esta cultura que va a progresar hasta el presente. Lo que quiere decir que cuando miramos hacia atrás, tenemos que mirar ese nudo fundamental de la cultura occidental, que es Jesucristo, que es en quien se unen estas dos culturas y que le da el perfil a lo que nosotros hoy conocemos como el mundo occidental. Sin dejar de recordar, de ninguna manera, y no significa esto ningún tipo de menosprecio, que el mundo oriental, hay una parte de la iglesia que es la iglesia griega, la iglesia oriental, ¿no?, que está del otro lado y que a lo mejor tiene en algunos casos características diferentes, ¿no es cierto? Pero estamos hablando del mundo occidental. en este caso, y tenemos que decir que el mundo occidental ha forjado su perfil en la fe cristiana y en el pensamiento y la forma de razonar de los griegos. Se depuró todo esto y se logró entonces consolidar una cultura diferente que sigue reconociendo, sin embargo, sus raíces y que sigue honrando a Jesucristo. Cuando en nuestra cultura celebramos la Pascua o celebramos la Navidad, estamos recordando nuestros orígenes culturales. Mm. Estamos recordando aquel lugar donde se encontraron las dos culturas. Cuando transformamos estas fiestas, como la Navidad y la Pascua, en simplemente fiestas de turismo, o cuando las desacralizamos y desvirtuamos el sentido que tienen, estamos desacralizando los orígenes mismos de nuestra cultura.
Estamos negando el origen.
Estamos negando el origen de la cultura. Por eso, si queremos en alguna forma rescatar la cultura occidental, ¿qué es lo que nos preguntan nuestros oyentes? Cuando preguntan de dónde venimos, claro, ¿por qué esta crisis de hoy? Bueno, si queremos salir de la crisis, tenemos que ir a nuestras raíces, a dónde nació, al nudo fundamental que unió esas dos culturas, que es Jesucristo. Y cuando vamos a ese nudo fundamental, que es la base misma del cristianismo, entonces vamos a recuperar los valores que son las características de nuestra cultura.
La sinfonía número 3 de Beethoven iluminaba este espacio para poder pensar acerca de la cultura occidental. Sí, la heroica del compositor en mi bemol, este scherzo allegro vivace, nos estaba dando el pie para reflexionar. Ahora nos gustaría que usted tome algunas acciones respecto a este programa. Le invitamos, primero que nada, a escribirnos un correo electrónico si así le parece. tierrafirme@transmundial.org. tierrafirme@transmundial.org. También nos puede encontrar en nuestro sitio web tierrafirme.rtm.org. Allí encontrará el audio para escuchar nuevamente este programa, el texto para leerlo también allí y también la oportunidad de descargar ambas cosas, el archivo MP3 y también toda la conversación escrita que hemos transcrito con Salvador de Lutri. Además, opine, participe en la discusión, comparta e interactúe con muchas otras personas que están buscando hablar sobre este tema. También allí encontrará en nuestro sitio las conexiones a las redes sociales para unirse a nuestro grupo en Facebook, seguirnos en Twitter y estar actualizado del desarrollo de este programa. Todo eso en Tierra Firme, rtm.org. Le dejamos todo esto en sus manos. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy, pero le invitamos a encontrarnos la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.